Vota Unidad Popular. Gustavo López, intendente.
Llega desde Buenos Aires Daniel Pipi Piazzolla y su sexteto de tango y jazz Escalandrum para tocar junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Martes 28 de abril, 21 horas, Teatro Solís. Entradas en venta en Ticantel y boleterías del teatro. Financia OCA.
Uruguay vuelve a las urnas. 2.620.246 habilitados para votar en más de 7.000 circuitos en todo el país. 155 candidatos a intendente en los 19 departamentos. Una mirada a fondo en todo el territorio nacional. Municipales 2015. Entrevistas, candidatos, encuestas, actos y contactos en vivo. De lunes a viernes a las 21 horas. Municipales 2015. Por El Espectador. En todo el país.
810 Vivo. Noticias en alta definición.
Siete de la tarde, 6 minutos. Si uno mira las imágenes de lo que fueron los primeros instantes de la erupción del volcán Calbuco, es realmente impactante, porque estamos hablando de decenas de kilómetros de altura, de una enorme nube que sale con una furia de la boca del volcán que es increíble. De hecho, si bien la actividad está en descenso, hay 4.400 personas aproximadamente que siguen fuera de sus hogares y muchas localidades de la zona afectada están cubiertas de ceniza. Y el sur argentino, por ejemplo, está en estado de alerta, así como lo está todo el territorio chileno. Y para meternos en este asunto y conocer de primera mano cómo se está viviendo esto en el sur del continente, es que estamos recibiendo a Carlos Urbina, periodista de diario Llanquihue de Puerto Montt. Carlos, muy buenas tardes, gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, Florencia? ¿Cómo están, Juan?
Muy bien, gracias, Carlos. ¿Cómo está la situación a esta hora? ¿Cuál es la actividad del volcán y cómo están las zonas pobladas afectadas cercanas al volcán en estos momentos?
Sí, miren, en realidad en estos momentos el volcán presenta una actividad bastante disminuida en relación a lo que fue el día de ayer y en la noche, sobre todo. De lo que se ha podido observar durante el día, han habido poca actividad de humo o de ceniza en intervalos que van desde una o a dos horas, pero algo erupcionando del volcán por ahora en la tarde y durante la mañana ha sido escaso. Lo que sí queda en evidencia ya con el correr del día es los efectos que ha tenido no solamente en Chile, sino que también, como bien decían ustedes, en Argentina, y todo lo que abarca el norte directo de la región de los lagos, que es donde se provoca la emergencia. Estamos hablando de ciudades que están hacia el norte de nuestro país, donde las cenizas ya comienzan a llegar, e incluso se hablan que dentro de pocas horas ya podría estar llegando todo esto a Santiago, que es la capital de Chile, que se encuentra cerca de 1.000 kilómetros de la zona donde está el volcán.
Carlos, ¿tú a cuánto estás del volcán?
Nosotros acá en Puerto Montt estamos a cerca de 30 kilómetros del volcán Calbuco. Ahora es un volcán que tiene 2.000 metros de altura y la fumarola que se provocó ayer llegó a 15 kilómetros de altura, algo así. Entonces ustedes se podrán imaginar que las imágenes desde acá del centro de Puerto Montt, a pesar de que estamos como a 30 kilómetros del lugar, era realmente impactante y sobrecogedor.
Carlos, ¿y las cenizas a ustedes los está afectando? ¿Cómo es la situación allí en la ciudad?
En Puerto Montt en específico, que es la capital regional, se produce un fenómeno bien extraño, porque nosotros podríamos decir, y lo hemos comentado durante el día, somos espectadores privilegiados de una tragedia que en realidad no nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque todo el viento que se genera en esta zona, la mayoría va hacia el norte, y Puerto Montt está en dirección suroeste del volcán Calbuco. Es decir, todo lo que se proyecta hacia el cielo no se viene hacia este lado, sino que se va hacia el lado norte y hacia el lado argentino. Entonces nosotros vemos una enorme columna de humo, pero que no se nos viene a nosotros, sino
increíble,
que está hacia el otro lado.
Porque seguramente sí, claro, están diciendo que hasta puede llegar aquí a Uruguay, la ceniza está hablando que puede llegar a suceder la semana que viene, pero ustedes que están a 30 kilómetros, no les va a pasar.
Sí, hoy día, sobre todo durante la mañana, hubo fenómenos atmosféricos que estaban ligados a la neblina y que también provocó que, de alguna forma, llegara un poco de humo, llegara un poco de ceniza, pero en realidad es bastante escaso en comparación a las ciudades que están al norte de Puerto Montt. Mismo Puerto Varas, que está distante a pocos kilómetros, ellos ya tienen un poco de problemas, y sobre todo un lugar que se llama Ensenada, donde sí, efectivamente, ya los vecinos tienen varios centímetros de ceniza y de piedra llamada pome de la erupción.
Carlos, ¿cómo van las evacuaciones? ¿Se detuvieron? ¿Se espera que se puedan llegar a registrar más? ¿Cómo ha sido el operativo?
Hasta el momento han habido dos erupciones de consideración en el volcán. No se sabe a ciencia cierta si es que podría haber un nuevo evento de estas características. Y efectivamente, como ustedes hablaban hace un rato, hay más de 4.200, 4.300 personas que en este momento están evacuadas, que son habitantes de los 20 kilómetros de radio de exclusión que decretó el gobierno para prevenir. Y estas personas están en albergues, principalmente en ciudades cercanas como Puerto Octay o también en Puerto Varas. E incluso durante esta jornada llegó a la zona la presidenta Michelle Bachelet, acompañada de un grupo de ministros, para ver en terreno la situación y ver qué se hace con los albergados y con la ayuda principalmente a la gente que trabaja la tierra en este sector. La región de Los Lagos, yo les cuento, es un lugar muy agrícola, donde hay muchas lecherías, hay mucho animal vacuno, y es fuente, yo diría que principal del país en términos lácteos. Entonces hay pequeños y grandes empresarios de la ganadería, y el tema está complicado.
Carlos, en 2008 nos sorprendía el Chaitén. Ayer a las 6 menos 10 de la tarde se sorprendieron ustedes también con el Calbuco. ¿Qué dicen los científicos de este fenómeno y qué proyectan para las próximas semanas? Es decir, ¿va a tender a tranquilizarse la actividad volcánica o va a digamos a seguir? ¿Se sabe algo?
Sí, en este momento, Juan, yo podría definir como lo que existe ahora es incertidumbre, porque no se ha descartado en estas últimas horas que se produzca un tercer pulso en el volcán, a pesar de que ahora se ve aparentemente tranquilo, no se descarta que pueda entrar de nuevo en erupción en las próximas horas, y el fenómeno es un poco extraño. Ustedes me hablaban del Chaitén, el 2008, efectivamente fue muy sorpresivo, a nadie se percató que iba a suceder esta tragedia, y se dio, y ahora pasó exactamente lo mismo. Uno dice, y se ha criticado mucho durante el día, ¿qué pasa con la autoridad y el sistema de control que hay de estos volcanes? Porque hay todo un sistema instaurado que supuestamente identifica posibles erupciones o movimientos que se registren, pero no pasó en este caso. De hecho, todas las respuestas que han dado desde acá de parte de las autoridades, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNEGEMIN, dicen que no se pudo prever esto porque fue muy rápido. Pero, sin embargo, la semana pasada hubo una reunión justamente entre las autoridades locales y vecinos del sector aledaño al volcán, porque a través de redes sociales y en rumores de la ciudad se empezó a hablar de que habían ruidos subterráneos muy extraños cerca del volcán. ¿Qué hizo la autoridad? Se juntó con la gente, se reunió con los vecinos y les comentó que en realidad no había de qué preocuparse, que no había nada extraño en el volcán, que estaba todo en alerta verde, eso quiere decir que no se podía prever una erupción en el corto plazo y que todo el mundo estuviera tranquilo. Sin embargo, menos de una semana después nos encontramos con esta tremenda desgracia que, claro, nos sorprendió a todos y ahora tiene a las autoridades tratando de improvisar sobre la marcha.
Eso te iba a preguntar, Carlos, porque estábamos repasando con Juan fuera del aire que ha sido una tras de la otra, de diferentes fenómenos, ¿no?, que tienen que ver con la naturaleza, en el norte los deslaves, las lluvias, ahora el volcán, además es una zona sísmica, permanentemente tienen movimientos, pero que algunos no, es decir, son menores que otros, pero está, es decir, está en una zona de Chile que siempre está lidiando con estos fenómenos. ¿Cómo se hace frente? Es decir, los chilenos están preparados, las autoridades, ahora me estás contando que, o como que se llegó a desestimar lo que los vecinos decían. ¿Ya hay una conciencia de parte de quienes viven en zonas que pueden llegar a tener este tipo de problemas como para evacuar rápidamente, como para tomar todas las precauciones del caso?
Sí, al menos por parte de la población, yo diría que se produjo un fenómeno que podríamos decir acá tragicómico, porque en realidad siempre comentamos acá en Chile que estamos muy propensos a muchas desgracias, sobre todo de características naturales. Ustedes lo mencionaban, tenemos terremotos, tenemos aluviones, inundaciones. Este año en particular ha sido muy duro para
tsunamis,
el territorio de nuestro país. Ustedes comentaban lo del norte. Acá en el sur, de hecho, que es una zona muy lluviosa, en Puerto Montt, Puerto Varas, este año prácticamente no ha llovido. Estamos en una sequía muy extrema y no salimos de eso para entrar en esta situación del volcán, y que no solamente nos afecta a nosotros, en la región vecina a nosotros, en la región de la Araucanía, también está en proceso de erupción el volcán Villarrica. Yo me imagino que también podrán haber tenido alguna que otra noticia de eso también. Entonces, bueno, la gente, de cierta forma, acá en Chile estamos acostumbrados para este tipo de cosas. No podríamos decir que lo estamos esperando, pero sí, si bien es cierto, hay una especie de incapacidad de algunas autoridades para poder prever este tipo de situaciones. También es cierto que se reacciona con rapidez porque los equipos de emergencia, ya con este tipo de situaciones que se dan constantemente, tienen una red de activación rápida de emergencia a nivel regional y comunal que permite asistir a la gente más afectada de manera más o menos rápida.
Carlos, te llevo este tema a lo político. Bachelet está pasando por momentos difíciles por el caso de tráfico de influencias, corrupción, que está implicado su hijo,
sí, correcto,
y su nuera. Ahora me dices que hay cuestionamiento a las autoridades con respecto a que no se avisó con el tiempo suficiente. ¿Cómo le puede llegar este tema a afectar a Bachelet?
Está complejo, porque recordemos que Bachelet era precisamente la presidenta cuando ocurrió el gran terremoto del 2010, y que después, tal cual, derivó en un tsunami donde
que nos hizo una alerta.
Muchas personas. Sí, claro, se le cuestionó mucho de que ella actuó mal en esa oportunidad, que no se avisó a tiempo a la gente y que eso no logró evitar muchas muertes. Luego, en el segundo periodo, ya y este año, donde ella lleva recién un año de su nuevo periodo como mandataria, volvió a pasar una situación similar con la tragedia del norte, con las lluvias y con los aluviones. Se criticó mucho hace un par de semanas que el gobierno tenía información sobre posibles lluvias en un lugar que no llueve nunca. De hecho, es donde está el desierto más árido del mundo. Se sabía por parte incluso de la prensa con días de anterioridad que se podía provocar este fenómeno de lluvia, y se dice que desde parte del gobierno no se avisó nada. Y entonces, claro, ahora vuelve el tema con otra tragedia, ya no es un terremoto, ya no es la lluvia, sino que la erupción de un volcán donde nadie de las autoridades fue capaz de prever esta situación, registrarla con los instrumentos que tienen instalados para estos efectos. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa con el sistema de emergencia? Se suponía que después del 2010, del terremoto y tsunami, se había elaborado todo un plan nuevo para este tipo de situaciones. Se invirtieron muchos recursos para poder controlar este tipo de situaciones, de emergencias naturales, pero después de un par de años que ha demostrado que siguen habiendo las mismas dificultades. Y de hecho, el día de ayer había reunión regional de las principales autoridades, y ellos estaban en una zona que es lejana a la capital regional, Puerto Montt. Estaban sesionando a varios kilómetros de aquí, nunca imaginando que iba a ocurrir una tragedia de estas características. Entonces, de verdad, los pilló a todos de sorpresa.
Carlos, una pregunta más. ¿Cuándo se podría llegar a tener idea de el nivel de afectación que ha provocado la erupción? Es decir, es una zona agrícola, lo mencionabas. Evaluar costos, imposible a esta altura, pero ¿se puede tener una idea de cuándo se puede saber?
La verdad está un poco difícil. Las autoridades en este momento se están abocando principalmente en apoyar a la gente que está en dificultades, que viven en el sector, que afortunadamente no son tantos, porque cerca del volcán son zonas muy rurales que no vive tanta gente, pero están abocados en esas labores. Pero sí, nosotros hemos conversado hoy en día en Diario El Llanquihue con muchos empresarios del rubro lechero, del rubro de la carne e incluso del rubro salmonero. Acá la zona es uno de los principales exportadores mundiales de salmón.
Sí, aquí consumimos el salmón chileno, de hecho.
Sí, claro, todo ese salmón viene acá de la región de los lagos principalmente. y bueno, la gente encargada de esta industria igual está muy preocupada por los efectos que se puedan venir con el tema de la ceniza, y en realidad hay harta preocupación en términos empresariales. Estimar hoy por hoy cuáles van a ser los efectos verdaderos y las consecuencias negativas para este tipo de sectores es difícil, pero sí es verdad que hay harta preocupación.
Carlos Urbina, periodista del diario Llanquihue, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Muchas gracias a ustedes, Florencia y Juan, por la preocupación, y bueno, cualquier cosa estamos acá para poder ayudarlos.
Muchas gracias. Siempre lo que uno le pasa con Chile es tan cerca y tan lejos, ¿no?
Sí, como
que
absolutamente.
La